Una esfera.
Un lugar.
Un hogar.
Nuestro hogar.
Nuestro espacio.
Tu espacio.
Porque todos somos parte de esta casa llamada Planeta Tierra.
El medio ambiente se hace en la radio. Porque todos somos planeta. Bienvenidos.
Nos enterraron, pero se olvidaron que somos semilla.
Soy semilla, I'm a seed. Soy semilla.
Bienvenidos a Somos Planeta, espacio de la UN Radio que tiene como fin despertar la conciencia ambiental de nuestros oyentes.
Soy semilla,
carne adulterada, plastificada, fruta tintada, con sabor a nada, bien hinchada.
Nuestro invitado.
¡Que vivan las razas del mundo entero! ¡Todos los países sin política!
Hoy nos acompaña la profesora Susana, buena tarde. Geógrafa experta en recurso hídrico y sistemas de información geográficos participativos, actual directora del Instituto de Estudios Ambientales y fundadora del grupo de investigación Estepa, Espacio, Tecnología y Participación, y Natalie Díaz, profesional socioambiental, experta en paisaje urbano, líder de la línea Paisaje y Territorio del grupo de investigación Estepa. Buenos días, tardes, mediodía.
Buenos días, Mariana.
Gracias por acompañarnos. Bueno, nuestro tema que nos convoca hoy es precisamente Espacio, Tecnología y Participación. Uno de los principales problemas ambientales de hoy es que las decisiones se toman en una oficina y muchas veces están en contraposición con lo que pasa en los territorios. ¿Cómo desde Estepa ustedes han como afrontado esta realidad, este conflicto de alguna forma entre lo que pasa en quien toma la decisión y los territorios?
Bueno, desde Estepa nosotros lo que realmente hacemos más es trabajar con la gente en los territorios, pero hemos definido algo que se llama el tetraedro, y en ese tetraedro, es decir, con cuatro aristas, tenemos en una de ellas a la academia, que son como todas las discusiones que llevamos a cabo acá en la universidad, a través de nuestros cursos, a través de nuestras investigaciones. En el otro tenemos a los pobladores locales, que son los que realmente viven y caminan sus territorios y de quienes estamos constantemente aprendiendo. Hoy en día nosotros entendemos que es casi más lo que aprendemos que de ellos, de los mismos textos, pues porque ahí hay unas razones de los mismos textos que leemos y demás. En el otro vértice, digámoslo ahí, está el Estado, porque desde ahí se toman decisiones que finalmente van a afectar a esos territorios. Y en el otro lado está la empresa privada. Yo debo confesar que en todas las discusiones que teníamos en Estepa, realmente lo último que llegó al tetraedro, antes hablábamos de la triada, ahora hablamos del tetraedro, es la empresa privada, porque ese sector privado realmente tiene y trae unas modificaciones inmensas a los territorios locales. Entonces lo que estamos tratando de entender ahora y de conectar es cómo a través de este sector privado también de alguna manera podemos llevar riqueza a los territorios locales y entender esas lógicas y creando siempre puentes de tal manera que no genere esas inequidades que hoy en día conocemos que están ahí.
Pues desde las metodologías que trabajamos en Estepa, como tú mencionaste, la cartografía participativa y los SIC participativos son fundamentales y precisamente los hemos utilizado para generar espacios de encuentro en los que se permita construir como territorios con una visión un poco más integral desde estos cuatro entidades o actores sociales.
Contémosle un poco a los oyentes en qué consiste esos SIC participativos, que no es... puede no ser tan cercano para todo el mundo.
Bueno, SIC quiere decir Sistema de Información Geográfica. Bueno, no sé qué tanto tan familiarizados estén con eso, pero básicamente lo que hacen los sistemas de información geográfica es tomar, digamos que tienen dos componentes gigantes. Uno de esos es la parte espacial, en donde yo estoy como haciendo mapas y demás, y lo otro son todas las bases de datos que están acompañando esas entidades, esos elementos en los mapas. Pero con los sistemas de información geográfica yo puedo hacer muchísimos análisis técnicas estadísticas, eso realmente ha modificado nuestra forma desde la academia de hacer un balance hídrico, bueno, de hacer muchísimas cosas, y están ahí porque hay mucho desarrollo en diferentes áreas tecnológicas y del conocimiento, entonces en bases de datos, en webs, en páginas web, sensores remotos, en todo lo que tiene que ver con GPS, bueno, ese tipo de cosas. El problema con los sistemas de información geográfica netos y puros es que todo esto se grafica en un espacio que es un espacio cartesiano, es decir, tiene coordenadas X, Y, Z, y muchas de las cosas que nuestros, que las personas perciben en el territorio no se ven de esa manera. Entonces, cuando nosotros nos introducimos con la P, o empezamos a trabajar la P de participación, empezamos a entender, bueno, primero, que no todo se puede representar de forma cartesiana en el espacio, y segundo, que esa P definitivamente involucra unos elementos que tenemos que conocer de poder, entonces, ¿qué es lo que se grafica o se pone en un mapa y qué no, y cuál es la razón? Hay algunos elementos que son visibles, otros invisibles, cuáles son los mensajes que se quieren llevar, entre otras cosas. Entonces es la P es el poder, la P es la participación, eso involucra también como nadar en ese concepto. Participar no es comunicar, participar no es informar, participar es entender al otro en una posición horizontal. Por eso nosotros pensamos que sí, ahora hemos transformado nuestro mismo lenguaje y hablamos no de talleres, sino de conversatorios. Es lo último que estamos hablando, en donde aprendemos de los demás y también damos. Pero sobre todo, es un puente, digamos que en términos desde la academia, en términos académicos, que nos hace pensar esos métodos cuantitativos y esos métodos cualitativos y cómo los podemos hacer compatibles. Esa lucha, pues digamos, de poderes también está en términos del Estado, es decir, cuando uno ve un mapa hecho por un ArcGIS o por un sistema de información, un equipo, un programa de estos, o no cuando nosotros, pero sí cuando los tomadores de decisiones lo hacen y lo encuentran con supercolores, escalas, muy bien hecho, dicen, o le tienen mayor credibilidad a este tipo de cartografía a otra que se hace a nivel de las comunidades. Entonces eso es empoderar, eso es entender, eso es comunicar, todo eso está en las P.
Perfecto. Un poco, digamos, de todas maneras haría falta esa relación entre, por ejemplo, empresa, ese diálogo face to face, para mucho cara a cara, es, digamos, un poco, no hay un... Es necesario un poco, por más de que se trate de hacer, plasmar en algo, en una herramienta, hay algo, digamos, se queda por fuera siempre...
¿A la comunidad?
Sí.
Sí, un proceso de la elaboración de cartografía siempre requiere de alguien quien la hace, uh-huh, o alguien quien dice, hagamos esto, de un mensaje que se quiere comunicar y a quién se quiere comunicar. Entonces, digamos que generalmente en los psíquicos y la cartografía que se hacía solamente desde el Estado, la empresa, definen, bueno, vamos a hacer esto de esta manera. ¿Quién define? Es una persona. ¿Cómo se va a hacer? Con unas técnicas específicas que han venido variando en el tiempo. ¿Y a quién va dirigida? Entonces, generalmente va dirigida a personas que conocen un lenguaje específico. Cuando nosotros trabajamos con las comunidades, entonces decidimos nosotros mismos qué queremos cartografiar. Entonces queremos cartografiar algo dependiendo de las necesidades y lo que se quiera en el territorio, que eso no está estandarizado, porque también los SIG han hecho que haya muchos estándares, y esos estándares que son como cartesianos, rígidos, muchas veces no permiten que haya otro tipo de clasificaciones o categorizaciones que son las que encontramos cuando trabajamos conjuntamente. Entonces, ¿quiénes deciden? O sea, ¿quién es el emisor? Pues son las comunidades, nosotros mismos que estamos también ahí, o la empresa, bueno, todos los que estemos trabajando. ¿Qué es lo que, de qué manera lo hacemos? Pues dependiendo de lo que cada uno sepa. Entonces nosotros pues nos exigimos, pues no vamos a decir, venga, usted aprenda a manejar este software, no. Pero si nosotros dentro del equipo tenemos a alguien que lo haga, entonces intentamos como trabajar ese lenguaje para que lo podamos hacer. Y a quién va dirigido es muy importante. Muchas de estas cosas no van dirigidas a empresas o a otras instituciones del Estado para tomar decisiones. Algunas de esas van dirigidas a la misma comunidad, para apropiarse de sus territorios, para conocer cómo están. Entonces están herramientas que permiten digamos, hacer una cartografía más detallada del agua en la región. Entonces todos nos vamos y lo hacemos a una escala mucho más detallada de la que está institucionalmente, y eso es lo que es muy diferente. Es decir, es el mismo proceso de comunicación, pero los actores que están involucrados y las formas de hacer son una combinación. Por eso es de la academia, hay que pensarse bien cómo lo hacemos.
Pues en la actualidad lo que sucede es que todos accedemos a sistemas de información geográfica de manera muy sencilla. Vamos en nuestro celular, no es más cuando necesitamos ir a un lugar que no sabemos exactamente cómo llegar, pues simplemente abrimos Google Maps o Waze o estas aplicaciones, y eso ya es un sistema de información geográfica, tiene unos referentes espaciales. Y en algunas ocasiones, cuando se necesitan tomar decisiones a nivel como institucional o en un nivel más alto, a veces pues se basan mucho las decisiones en estos sistemas de información que ya existen, que están montados en plataformas de libres accesos, y no hay una visita a esos territorios sobre los cuales se quiere tomar la decisión para evidenciar qué cosas escapan a esa plataforma. Cuáles son como las relaciones, las prácticas que están estableciendo las comunidades y pues los diferentes como habitantes de los territorios y lo que quieres conforman los territorios, que son necesarias de tener en cuenta antes de tomar una decisión, que no puede estar solamente pues basada en un plano que se ve igual pues muy básico, sí.
Listo. ¿Cómo acercar a las comunidades a quien está tomando lo que siente y lo que piensa y lo que es importante para las comunidades? Acercárselo a quienes están tomando las decisiones. Normalmente es muy vertical y es desde arriba con planes muy...
Y a la academia. Y a la academia. Muy importante. Sí, claro. Porque nosotros hemos leído muchísimos textos, muchísimos textos. ¿Y de dónde salen esos textos? Es importante también preguntarse eso, quién lo escribió, en qué contexto. Y eso es algo que también nosotros desde el grupo miramos, es decir, hay unos estándares, se nos pide a los profesores de ellas, se necesita tener publicar en revistas indexadas, en cosas así, pero muchas veces muchos de estos trabajos no tienen como ese valor que uno realmente debería darle desde los territorios. Eso hacemos desde STEPA, como darle poder a esas voces que no se entienden, que no se escuchan, y que finalmente son las que nos van a llevar a realmente entender qué es lo que pasa y a transformar según lo que todos queramos, no unos ni otros.
Creo que en ese sentido la de las publicaciones, ya que lo menciona la profesora Susana Barrera, el asunto importante es que la publicación como tal que se trata de generar desde el grupo STEPA, las publicaciones que se tratan de generar, permiten que ser como leídas, entendidas y apropiadas no solamente por parte de la academia, sino también pues de las unidades o de los otros actores involucrados en el tetraedro. Es decir que, y por ejemplo, eso es algo muy importante que hacemos en los diferentes proyectos, es que es fundamental volver a las comunidades, por ejemplo, a llevar el material que entre todos construimos para que ellos pues lo tengan y puedan también disponer de él cuando lo necesiten, pero pues se hace de una manera que esté avalado, por ejemplo, por la Universidad Nacional de Colombia, para que igual pueda ser revisado desde bases de datos como del buscador de la universidad o de buscadores académicos electrónicos de manera amplia.
Otro de los temas fuertes dentro del grupo es el paisaje, que normalmente se toma muy estético, ¿no? Pues como el paisaje lo puede uno, se toma desde esa esfera. ¿Por qué es importante en la esfera ambiental el paisaje? ¿Cómo lo asumen ustedes desde el grupo?
Bueno, como bien lo mencionas, hay muchísimas, digamos que definiciones y aproximaciones al paisaje. Pero en STEPA hemos trabajado uno básicamente que entendemos que el paisaje es como la materialización en un espacio físico y cultural. ¿De qué? De las relaciones que los seres humanos tienen entre ellos mismos y con su entorno en varias esferas o contextos económicos, políticos, algo que llamamos estructurales, y que esas relaciones se dan en el espacio que habitan, pero también con múltiples espacios y a diferentes escalas. Eso de las escalas, ¿por qué es importante? Porque muchas de las acciones que tenemos y que modifican los paisajes locales se dan por políticas internacionales que terminan afectando lo local y que terminan afectando las relaciones entre los habitantes que están ahí, pero que también lo hacen pues porque vienen como líneas invisibles de poder que modifican esos espacios. Entonces el paisaje para nosotros realmente es un concepto muy complejo, y precisamente nosotros hablamos de algo que se denominan eventos. Es decir, partimos del hecho de que nadie, y que es algo bonito el ser humano, va a ser capaz de entender completamente qué es lo que pasa en un paisaje, porque hay múltiples miradas, visiones, pero un evento sí se puede estudiar desde esa perspectiva. Por ejemplo, ahorita podríamos hacer un estudio, o estamos trabajando mucho en esos paisajes después de la firma del post-acuerdo, que no es post-conflicto, sino post-acuerdo. Entonces, eso ha generado unas dinámicas muy interesantes en los espacios que están modificando esos paisajes, como lo menciono, no solamente en términos físicos, es decir, los cultivos que se están haciendo, la apropiación de la tierra, la tenencia, sino culturales. Entonces es la forma como me relaciono con ella, esos imaginarios que quedaron, esos espacios de miedo, y en medio de todas las relaciones de poder pues que hemos venido hablando acá.
En paisaje, ¿no? Un poco también la primera imagen que desde el punto ambiental es cuando llega la minería, digamos, o cuando llega cuando hay una explotación de arena, una cantera. Ustedes también trabajan un poco el paisaje posminería. No sé cómo han abordado, cómo se puede abordar. Es un problema bastante, pues,
muy cercano a todos nosotros, porque claro, cuando uno habla de minería, a veces se imagina, no sé, las explotaciones de yacimientos petroleros, y los ubica de pronto muy lejos en este caso, pues, de la sede de Bogotá. Pero realmente, pues como tú mencionabas, nosotros tenemos minerías de muchísimos materiales, y entre esos, por ejemplo, está la minería de para construcción, de grava, de arena, de todos estos materiales que sacamos, por ejemplo, de la montaña, de todas las montañas que tenemos alrededor de la ciudad. Entonces, no es una minería tan lejana. Y bueno, volviendo otra vez como a las tecnologías, pues cuando nosotros, el simple hecho de utilizar un celular, pues nos hace de una u otra manera estar vinculados directamente con la minería, porque muchos de los productos o de los elementos que conforman estos aparatos tecnológicos, pues provienen de la minería. Nosotros desde el grupo, con especialmente pues desde los trabajos de tesis que han adelantado muchos de nuestros investigadores, hemos trabajado como la concepción del paisaje posminero. ¿Cómo pues podría ser posible hacer que estos, finalmente, como heridas o rotos que quedan en la corteza terrestre por estos procesos de explotación minera, puedan de alguna u otra manera sanarse, restaurarse y generar un nuevo paisaje en el que pues quepan muchos más actores? Y que además de las empresas mineras, y que pueda pues llegar a haber una restitución un poco del balance en términos ambientales de esos paisajes. Entonces, pues fundamentalmente hay dos como trabajos que hemos hecho, uno con la investigadora Andrea Heredia y Juliet Monroy, que trabajamos en mayo del 2016 todo un seminario que fue pues muy importante, porque tuvimos representación de empresas mineras, de academia, estuvieron representantes del Ministerio de Minas, y pudimos hacer un trabajo muy bonito conjunto durante 3 días, en los cuales trabajamos acá en la universidad, pero también fuimos al Parque Minero Industrial de Mochuelo, porque era sobre esa zona. Por supuesto, olvidé mencionar, y es muy importante, las comunidades que están trabajando ellas desde hace mucho tiempo también de manera autónoma, como el colectivo No Le Saque la Piedra a la Montaña. Entonces todos tuvimos la oportunidad de trabajar, de escucharnos, de trabajar sobre el mapa y pues de recuperar esos paisajes.
Y en ese sentido me parece muy importante, porque claro, uno piensa paisaje, intervención, bueno, acabaron con la montaña, pero no solamente eso, sino bueno, ahí era donde iban a jugar, donde se reunían, posiblemente jugaban fútbol. Ya no hay todas esas fracturas también culturales que se rompen, no solamente
el paisaje. Y hay algo que ahí yo quisiera como decir, y es que en ese trabajo que hicimos allá en esa zona, digamos que casi que faltó en el tetraedro la parte del Estado. Entonces, fue interesante porque todo esto se logró hacer, digamos que cuando había una política que permitía como trabajar con la gente, como pensarse los espacios. Pero cuando se cayó esa política, se cayó todo. Sí. Porque realmente esas relaciones de poder de las que hablábamos no están dadas como por el Estado como se da en otros países y en otros contextos, sino más por la empresa privada. Entonces, eso nos hace a nosotros pensar mucho. Y de nuevo vuelvo y digo, porque pues esa es una de las razones por las cuales hablábamos de la triada, y pues porque finalmente debería estar el Estado ahí siempre presente, mirando un poco las necesidades locales, pero no lo hace. Y sobre todo en ese caso a mí me impacta muchísimo cómo se derrumbó todo un proceso que se estaba llevando a cabo, porque una política del Estado cambió, una política pues en ese caso fue de la ciudad de Bogotá.
Y eso es que lo hablábamos en el programa pasado, es un problema ambiental muy serio, y es que la ciudad se piensa 4 años. Se vuelve a pensar como que nunca arrancamos, ¿no? Todo el tiempo está patinando.
Pues realmente se supone que con los planes de ordenamiento territoriales y con los EOTs, se supone que la planeación de las ciudades y de las regiones se planean mínimo para 10 años, que igual sigue siendo una temporada muy corta. Pero hay un problema precisamente desde la articulación con las políticas y con las administraciones que vienen cada 4 años, que pues no hay realmente como una un seguimiento de esos POT y de esos EOT, pues pensándose a futuro la región, sino que hay más pues un interés como, hay que decirlo así, individual, de establecer unas políticas que son pues más subjetivas que aquellas que tienen que ver con estos estudios ampliados que realmente permiten entender mejor qué sería lo mejor para el desarrollo de los territorios a largo plazo.
Bueno, el tiempo se pasa hablando, ya casi vamos a cerrar, pero me gustaría mucho que nos hablaran de los espacios lisos y ultraterrestres, que muy rápidamente, porque la geografía es muy amplia, pero yo creo que para todos es muy nuevo como esa visión de la geografía, que la pensamos todavía mucho en la zona andina, como la enseñaron, muy ¿qué pasa con este nuevo espacio que se nos abre? Muy cortico para...
Sí, pero yo rapidito, sí. Antes de eso quiero como mencionar que ¿por qué nos estás haciendo esa pregunta? Porque Estefa como grupo de investigación tiene 5 líneas o 5 enfoques sobre los cuales nos hemos dirigido nuestros procesos investigativos. Uno de esos pues es la línea de paisaje y territorio, otro es la cartografía participativa. Bueno, pero uno de los otros, de los más recientes, y que pues para mí todavía también es como me genera muchísima curiosidad, es el de espacios lisos. Entonces ahí sí la profe Susana nos
y ahorita cerramos
mejor,
explicando muy bien qué es Estefa, que la idea es que les quede la duda y dónde pueden seguir averiguando el grupo de investigación y lo que está haciendo.
Bueno, lo de espacios lisos y el espacio ultraterrestre nace un poco pues porque nosotros trabajamos el concepto de territorio. Y vimos la necesidad de, bueno, y con todo esto que les mencionaba de las tecnologías de información geográfica, vimos la necesidad de entender ese espacio ultraterrestre, que es en donde están todos nuestros sistemas, todos los satélites de comunicación, los satélites de información, entenderlos como parte de nuestro territorio, es decir, tener un sentido de apropiación frente a eso. ¿Por qué? Porque en el país nosotros compramos muchísima información a otros sitios, porque también en el gobierno anterior se había dicho que no se iba a invertir absolutamente ningún dinero en la adquisición de un satélite, o no necesariamente eso, sino como trabajar en términos de estos, de esta temática. Entonces decíamos, pero es importante entender que nosotros como habitantes tenemos que comprender ese espacio como parte de nuestra vida. Entonces, ¿qué es ese espacio ultraterrestre sobre nosotros? ¿Qué es esas investigaciones que a veces parecen como el mismo nombre lo dice, ultraterrestres? ¿Cómo generan o pueden generar muchísimos cambios locales? Y bueno, creo que el tiempo se acabó.
Sí. Invitemos a los oyentes a los próximos eventos.
Bueno, nosotros estamos preparando un diplomado en cartografías participativas y SIC participativos, que pues ya llevamos, esta sería la cuarta versión de nuestro diplomado, sí, y pues muy pronto van a salir como la información para que se empiecen a hacer, para que empiecen a inscribirse o a preinscribirse. El diplomado se dictará de septiembre a noviembre, entonces invitadísimos. Y pues bueno, la página, ustedes escriben Estefa Unal en Google y la primera pestaña que sale, la primera link que sale, ahí encuentran toda nuestra información.
Yo, como para cerrar la idea del espacio ultraterrestre, solamente quiero mencionar que encontramos ese concepto de espacios lisos muy pertinente, porque es un espacio en donde como que se contrae el espacio-tiempo primero, donde hay unos, no hay unos mojones como en el espacio cartesiano, sino que es un espacio que se va generando en la medida en que aparecen y desaparecen nodos de comunicación, el tiempo se reduce o se amplía y demás. Pero eso es porque también involucra otro tipo de investigaciones que estamos haciendo, por ejemplo, en términos de lo que hemos llamado paisajes digitales, cómo funciona eso y cómo se está transformando un espacio local, pero a partir del teletrabajo y otro tipo de cosas que lo concebimos como un espacio liso. Pero pues los invito a que vengan a miren la página.
Sí, posiblemente tendremos oportunidad de hacer otro programa, posiblemente sobre este tema, cada uno de los temas de las líneas de Estepa. Muchas gracias por acompañarnos. Hemos llegado al final de Somos Planeta. Estuvo con ustedes quien les habla, Mariana Pinzón, en la producción Manuel Durango. Recuerden que este y otros programas los pueden escuchar en unradio.unal.edu.co. Nos escuchamos la próxima semana y recuerden que todos somos parte de esta casa llamada Planeta Tierra.
Que viva el que lucha y piensa diferente, que sacó a su familia con el sudor.
Una esfera,
un lugar,
un hogar,
nuestro hogar,
nuestro espacio,
tu espacio,
porque todos somos parte de esta casa llamada Planeta Tierra.
El medio ambiente se hace en la radio, porque todos somos planeta.